entonces vamos con nuestro primer invitado, don Hugo Osorio, para ver los cierres de año, mercados globales. Estamos hablando algo de eso, lo que se espera en términos de política monetaria, la Fed, que es un cambio en diciembre importante respecto al panorama anterior, porque la inflación ya se ve claramente como una cosa mucho más estructural. ¿Cómo te va, Hugo?
Hola, Hugo.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? Gusto saludarte.
Bien, también, gracias.
Oye, Hugo, cuéntanos cómo están viendo este 2021 y, lo más importante, cómo parte el 2022 y más allá.
Bueno, estamos terminando con el S&P en máximos históricos, así que estamos terminando bien el 2021. Hablo en términos de mercados internacionales, y yo creo que se abren las puertas para un 2022 que va a ser probablemente más volátil que el 2021, menos rentable también que el 2021, y sin embargo va a reunir las condiciones necesarias para mantener una sobreexposición en activos de riesgo y particularmente en renta variable. Creo que por mucho que la Reserva Federal haya puesto un tono más agresivo en la última reunión, creo que no cambia de ninguna manera las proyecciones para al menos la toma de decisiones pensando en el próximo año. Me da la impresión de que vamos a tener un 2022 que, siendo más difícil, va a ser nuevamente más beneficioso para la renta variable.
Y ese panorama más complejo, ¿dónde va a estar la responsabilidad de eso? ¿Va a terminar siendo definitivamente el COVID todavía, con todas sus cepas que se siguen expandiendo, o hay ya otros drivers?
Bueno, el coronavirus y la pandemia en general nos ha demostrado lo difícil que es anticipar este tipo de cosas. Yo no sé si alguien ha logrado acertar en los timings y en la gravedad y en todo lo que ha pasado con la pandemia en los últimos meses, desde que comenzó. Yo diría que ha sido sorpresa para el mercado. Por ahora creo que esta variante Omicron genera bastante incertidumbre. Ha generado ya algunos ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento, y sin embargo el crecimiento igual va a terminar siendo bueno. No es el gran factor, y de hecho yo diría que la variante Omicron de alguna manera nos abre la puerta para comenzar a pensar en el fin de la pandemia. Tenemos una variante que es mucho más contagiosa y menos agresiva, lo que en el fondo también puede traer como consecuencia el fin de la pandemia, así que yo no lo veo tan negativo. Creo que los factores al final de riesgo vienen por el lado de que vamos a tener una suerte de convergencia a niveles más normales en los crecimientos de utilidades. Va a ser un 2022 además con menos soporte fiscal y además con una Reserva Federal que va a ser más agresiva, y algo de ruido puede agregar. Yo creo que básicamente lo importante, o sea, si uno tuviera que definir a qué cosa poner atención el 2022 para tomar decisiones, es a la al eventual freno que va a poner la Reserva Federal a la economía. Tenemos como principal factor de freno, primero, la pandemia, que nadie anticipaba que viniera una variante tan contagiosa y que pudiera generar algún efecto tan grande como esta variante Omicron. La semana pasada se rechazó el paquete social de Joe Biden, o al parecer ya se definió que se va a rechazar, son 2 trillones menos, y eso también genera un ajuste económico importante. Y a eso se suma, en ese ambiente de menor crecimiento, hablábamos hace algunos meses de que Estados Unidos en 2022 podía crecer 4%, ahora se habla de un 3%, pero en ese ambiente de menor crecimiento es que la Reserva Federal está siendo más agresiva, y eso puede traer como consecuencia que la verdad le ponga un freno económico muy importante. Hay un tema de fondo, y con esto termino con la Reserva Federal, pero la verdad es que la tasa neutral real en Estados Unidos está bastante baja. Entonces el mercado la verdad es que no cree que la Reserva Federal tenga la capacidad para subir las tasas con la fuerza con que lo ha anticipado. Y de hecho, si uno ve los futuros en general, se percibe, o sea, se ve con claridad que el mercado no cree que la Reserva Federal vaya a subir con tanta fuerza al 2022, ni a los niveles que proyectaba de largo plazo.
¿Y la inflación? ¿Qué tantos pelos a la sopa le echa todo lo que estás describiendo, que ya es para firmarse a algún lado?
Sí, la inflación es probablemente el gran tema. O sea, si alguien tuviera que definir qué es lo que más complica a los inversionistas hoy día, es la inflación. Es el tema que aparece por todos lados y es lo que más le preguntan a uno. si es que la pandemia, la verdad es que encuentra algún tipo de solución, uno debiera suponer que la inflación va a ir convergiendo a niveles más razonables, más cercanos al 2%. Ahora hay temas algo estructurales que van a hacer que la inflación se mantenga relativamente alta, porque al final hay problemas con la cadena de abastecimiento. Tenemos básicamente por el lado de la oferta grandes complicaciones y una demanda que sigue siendo súper alta. Si la pandemia empieza a reducir en intensidad, podríamos ver una convergencia más rápida. Pero la verdad es que tarde o temprano vamos a ver, o debiéramos ver, una convergencia de la inflación a niveles un poco más razonables. El problema hoy día es que la Reserva Federal ve que la economía está súper estimulada. Cuando uno ve las condiciones financieras, están en mínimos, mientras más abajo es que la economía está más estimulada. Estamos en mínimos históricos, o sea, niveles de estimulación por el lado de la Reserva Federal tan altos que la verdad es que yo creo que la entidad se está cuestionando temas de fondo, si es que no puede ella terminar generando alguna presión inflacionaria mayor y que genere algún efecto también más duradero. Y eso ha llevado a que la Reserva Federal en el margen salga a presionar un poco el acelerador con esto de los retiros. No, la verdad no retiro, pero con la disminución en la compra de activos y ya hablar derechamente de subir tasas. Pero efectivamente el próximo año va a ser un año de menor, yo diría que menor soporte por todos lados y me da la impresión de que a pesar de eso va a haber más inflación, lo que es una situación súper complicada, o sea, a muchos les complica mucho esto.
Ahora, lo que me pasa es que si uno empieza a mirar como el escenario en general, claro, va a ser más complicado porque no puede ser mejor, sobre todo para los países emergentes, ¿no es cierto?, y en particular para Chile, porque tenemos las tasas de interés en el suelo, todavía el quantitative easing disminuyendo a un ritmo que sigue siendo predecible y bueno, con el cobre por allá arriba, es un escenario que no puede ser mejor, o sea, todas las variables apuntando en la dirección correcta, excepto las cosas que dependen de nosotros, ¿no es cierto?, que tienen más ya que ver con las incertidumbres propias de Chile, pero escenario internacional súper, súper bueno. Y me da la impresión que, claro, el próximo año va a ser más malo porque cualquier desviación respecto a la trayectoria esperada, por ejemplo, de la subida de las tasas o qué sé yo, te pega bandazos importantes. No, vale solo recordar lo que pasó en 2013, ¿no es cierto?, cuando Bernanke empezó el tapering y lo pasamos bastante mal acá.
Claro, el tapering quizás, con todo lo del taper tantrum, fue, yo diría, como de lo más traumático que hemos visto. Y yo diría que además es la primera experiencia al respecto, ¿no? No hemos vivido muchas más experiencias de normalización monetaria en Estados Unidos que afecten tanto a mercados emergentes. El problema de los mercados emergentes realmente es China. Yo diría que este año, si ustedes revisan los rendimientos de mercados desarrollados versus emergentes, y particularmente Estados Unidos, la verdad es que se llevó todo el rendimiento y mercados emergentes quedaron muy, muy atrás.
Lo estábamos mirando hace un rato atrás.
Claro, y la verdad es que las diferencias se explican en parte porque el dólar ha seguido subiendo, lo que en general beneficia también a mercados desarrollados y particularmente a Estados Unidos, a quien más beneficia un dólar alcista, pero además porque China agregó demasiados temas adicionales con todo esto de Evergrande, de la intervención en empresas tecnológicas. La gran duda es si el 2022 no va a haber algo más de lo mismo. Yo creo que hay un tema de fondo, pero coincido contigo, las condiciones al menos económicas son de las mejores y uno no ve en Chile rendimientos acordes, principalmente por los temas internos.
De acuerdo. Oye, y antes de entrar a Chile directamente, ¿cómo están viendo el tema China? Ustedes tuvieron un portfolio manager que estuvo ahí conversando en Falcom, estamos hablando entre paréntesis con Hugo Osorio, su gerente de estrategia de inversiones Falcom Asset Management, que les dé una idea de primera mano de lo que estaba pasando. ¿No se ve, no ocurrió una intervención rápida, flash y ordenada de manera de contener eso, sino que más bien ha sido una cosa en cámara lenta, un deterioro que se ha ido contagiando a otras inmobiliarias y igual en cualquier momento puede venir un pinchazo por ahí también? ¿Cómo lo están viendo?
Yo creo que va creciendo la idea de que en China al final el gobierno está dispuesto a menor crecimiento con el objetivo de conseguir más estabilidad o de solucionar algún problema de desbalance económico. O sea,
se habla de igualdad también, curiosamente.
Claro, el gran riesgo creo que de alguna manera está en Xi Jinping y en su forma de enfrentar el tema. Finalmente, el gobierno chino tiene una postura más de largo plazo, no de corto plazo. Uno, desde acá de Occidente, tiende a ver las soluciones rápidas. Allá tienden, por lo que en general hemos visto, a buscar soluciones de largo plazo, y esas soluciones requieren hoy día probablemente un crecimiento más bajo. O sea, solucionar el problema de Evergrande es un tema que de corto plazo va a traer un costo, y ese costo es crecimiento. La gran pregunta que nos hacíamos algunos meses es si China estaba dispuesta a enfrentar ese costo. Al parecer sí lo está, así que veremos si el 2022 sigue algo más de esto.
Hugo, lo hemos conversado con otros analistas, operadores de mercado, gente como tú, respecto a lo que esbozabas en la respuesta anterior con el dólar fuerte y con el precio de los activos bajos, por ejemplo, ya en Chile, entrando en Chile. ¿Cómo ves eso en materia de oportunidades? Sobre todo que está ese foco que lo hace atractivo, pero está también un gobierno que genera cierta precaución, por decirlo con un concepto suave.
Sí, yo tiendo a pensar que, o sea, tiendo a ver, o sea, veo a mucha gente que tiende, perdón, a buscar la oportunidad detrás de esto, y creo que puede haber algo de oportunidad, pero es una oportunidad táctica. De largo plazo, seguimos creyendo que el mercado local no ofrece las condiciones para que uno haga una apuesta tranquila, segura. Y por el contrario, creemos que es más probable ver oportunidades afuera. Por lo tanto, estamos reforzando nuestro posicionamiento afuera. ¿Cuál es el tema de fondo? Finalmente, es que de corto plazo uno tiene que definir si va a gobernar el Boric de primera vuelta o el de segunda vuelta. Ya la semana pasada se habló muchísimo de esto, ¿no? Suena hasta como repetitivo decirlo de nuevo. Lo más razonable sería que gobernara el Boric de segunda vuelta, un Boric más moderado. Ustedes mismos hablaban hace un rato de que lo razonable sería que el gobierno de Boric se moderara, pero esto es política. Las interpretaciones que uno hace sobre los eventos que ocurrieron, la verdad es que varían dependiendo de quién hace la evaluación, y cuando es político, la verdad es que la dispersión en los resultados de esa evaluación es gigante. Así que es posible que el efecto de esta evaluación sea más bien reafirmar posturas un poco más reformistas, quizás buscar una alianza con la convención constitucional, y por lo tanto yo creo que va a haber un factor de fondo de incertidumbre que no va a desaparecer. Así que podríamos tener de corto plazo una oportunidad, un IPSA yendo a 4.600 puntos. La verdad es que el sentimiento de corto plazo lo puede llevar incluso más arriba sin ningún problema. Pero creo que eso es de corto plazo. De largo plazo los riesgos siguen presentes, y por lo tanto lo razonable sería que hubiera un techo en los activos locales, y eso de alguna manera le quita mucho atractivo. Mucha volatilidad y poco retorno para un mercado que tiene mucho riesgo. No, a mí no me parece que el mercado local represente una oportunidad a estos niveles.
Perfecto. Hugo Osorio, entonces, subgerente de estrategia de Falcom Asset Management, con su visión de lo que está ocurriendo en el mundo y en su lectura en Chile también respecto al atractivo del mercado financiero local para hacer inversiones acá. Hugo Osorio, muchas gracias.
Que esté muy bien, adiós.
Adiós, Hugo.
Gracias, Hugo. Muy claro, Hugo, en sus comentarios.